Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye los espacios.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el quinto capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El día de hoy con el tema La influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, organizada en 12 partes, abordaremos ejemplos del declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. En el programa de hoy hablamos de la influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. La orientación de las potencias mundiales, especialmente Rusia y China, en contra de las políticas estadounidenses y el apoyo de otras potencias internacionales, así como su actitud frente a los enfoques y acciones unilaterales de Washington, ha dañado gravemente la influencia y el poder militar estadounidense. Después de pasar de la política de puertas cerradas a la reforma y la política de puertas abiertas, China se ha centrado más en fortalecer la producción económica y las exportaciones. Con esta política, China ha logrado presentarse como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos durante las últimas 3 décadas y se ha convertido en una gran potencia económica en la región y en el mundo. Esto ha conllevado que los avances de China en diversas áreas anuncien el declive prematuro de la hegemonía estadounidense en Asia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, China será el segundo país más grande después de Estados Unidos en términos de gasto militar. Además, entre 2015 y 2019, China ocupó el quinto lugar en el mundo en importación de armas y también ocupó el quinto lugar en las principales exportaciones de armas. China es también uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene derecho de veto. Todos estos indicadores muestran que el poder de China aumenta día a día y esto ha llevado a Estados Unidos a centrarse más en el este de Asia. El enfoque en el este de Asia ha reducido la exposición de Estados Unidos a otras regiones, particularmente al oeste de Asia. Como resultado de esta política, asistimos a la retirada de Estados Unidos de Irak y Afganistán y a la reducción de sus compromisos militares con los aliados regionales, en particular Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y el miedo a estos gobiernos monárquicos y dictatoriales, gobiernos que no tienen base en el pueblo. La voluntad de retirarse de la región de Asia Occidental y centrarse más en la región de Asia Oriental para contener a China apunta al declive de la hegemonía estadounidense, porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de controlar y dominar varias regiones del mundo al mismo tiempo como lo hizo en la era posterior a la Guerra Fría. Estados Unidos ya no puede estar al frente de los ataques en todas las regiones del mundo. Más bien, en algunas regiones están intentando perseguir sus objetivos hegemónicos a través del equilibrio remoto y el uso de sus aliados regionales. Parece que Pekín está decidido a contrarrestar la hegemonía estadounidense en el este de Asia. Por lo tanto, los ejercicios militares del Ejército Popular Chino en los últimos años se han centrado en mejorar su capacidad militar para luchar y ganar guerras a través de operaciones conjuntas y en escenarios de guerra casi reales. La primera orden de la Comisión Militar Central de 2020 fue un manual de capacitación relacionado con la implementación del marco ideológico del líder chino Xi Jinping y la preparación para luchar contra un enemigo poderoso, un término que se refiere a los Estados Unidos en condiciones de guerra reales en todas las áreas. Según el Manual de Entrenamiento Estadounidense del Ejército Chino, el criterio para el éxito del Ejército Popular Chino está codificado, casi con certeza, como derrota militar estadounidense. El Ejército Popular de China continuó estos temas de entrenamiento y ejercicio hasta finales de 2022. El Ejército Popular Chino también participó en el Ejercicio Estratégico Anual de Rusia por tercer año consecutivo. China y Rusia también realizaron su segunda patrulla conjunta de bombardeos estratégicos en diciembre de 2020, enviando la señal a Occidente de que están profundizando sus lazos estratégicos. Consciente de los crecientes esfuerzos de los Estados Unidos para producir nuevas armas nucleares, China sigue negándose a participar en las conversaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos. especialmente después de la aprobación del nuevo documento de revisión de la situación nuclear de los Estados Unidos. China, a lo largo del año 2020, ha rechazado varias invitaciones de Estados Unidos para unirse a las conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. A principios de abril de 2021, el intento de China de expandir su influencia en el mundo fue declarado como una de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos. A partir de 2022, las diferencias entre los dos países asumieron mayores proporciones a medida que se intensificaba la interferencia de Estados Unidos en el tema de Taiwán. La expansión de la OTAN hacia el este y la guerra en Ucrania aumentaron el escepticismo de China sobre los enfoques de Estados Unidos. Beijing desafía cada vez más a los Estados Unidos en varias áreas, sobre todo económica, militar, cibernética y tecnológica, y busca cambiar las normas globales. Como mencionamos anteriormente, China se negó a participar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en 2020 sobre la renovación del Tratado de No Proliferación Bilateral, lo que enfureció a Washington. Estados Unidos había tratado de expandirlo a un tratado trilateral que también incluiría a China. Sin embargo, China adoptó la posición de que el arsenal de ojivas nucleares de su país representa solo una pequeña parte de los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Además de lo mencionado, en junio de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un documento titulado Resumen de la Estrategia de Defensa Espacial de Estados Unidos, en el que declara al espacio como una zona de guerra nueva y diferente. En este documento se identifica a China y Rusia como las principales amenazas para la seguridad espacial estadounidense en cuanto a la posibilidad de ataques espaciales y la conversión del espacio en un campo de armas. Tut Harrison, experto en programas espaciales militares del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dice: si China continúa con sus esfuerzos en esta dirección, eclipsará rápidamente las capacidades de otros países en tecnología espacial. El ascenso al poder de China, por un lado, y la intensificación de la cooperación de Rusia con el eje de la resistencia por el otro, han llevado a Estados Unidos a retirarse de algunos países de Asia Occidental, en particular Irak y Afganistán. Edward Erickson, un oficial retirado del Pentágono, dice sobre la influencia de China en el declive del poderío militar estadounidense en Asia Occidental y el enfoque de Washington en Asia Oriental. Tenemos que recordar que tenemos una pequeña cantidad de misiles Patriot y THAAD y están en el Pacífico contra China y Corea del Norte. A este respecto, la revista Foreign Policy escribe: la retirada de Afganistán muestra que el foco de la política exterior de Estados Unidos estará en China, lo que cambiará los cálculos estratégicos generales de Washington en el sur de Asia. Dada la creciente cooperación entre Rusia, China e Irán en Asia y Euroasia, tanto en forma bilateral como trilateral, así como en la forma de Organización de Cooperación de Shanghái, se puede decir que el proceso de declive de Estados Unidos en estas regiones se intensificará en el futuro. La competencia entre Estados Unidos y China ahora va más allá del ámbito económico y también se ha hecho más evidente en el ámbito militar. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, y les deseamos todo lo mejor. Adiós.
Palestina la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el séptimo capítulo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica. En este episodio vamos a dar un repaso al papel del Reino Unido en la formación del régimen israelí en Palestina y la emisión de la Declaración de Balfour. Quédense con nosotros. En los capítulos anteriores revisamos la historia de la tierra palestina desde el principio hasta el dominio del Imperio Otomano sobre este territorio y dijimos que justo cuando el Reino Unido se encontraba haciendo los preparativos para mediante tramas dividir y derrocar el Imperio Otomano y mientras diferentes tierras bajo el control de ese imperio se separaban del mismo uno tras otro, un grupo de judíos planteó la idea de una sola nación judía y dio pasos para formar un país independiente, lo cual fue alentado y apoyado por el gobierno británico. Así nació el movimiento del pueblo judío en 1880 en Europa Central. Ahora sigamos con este tema. El movimiento del pueblo judío se creó en Europa Central en 1880 con el apoyo de países como Inglaterra, con la finalidad de formar una patria judía. De 1882 a 1897, ese movimiento hizo algunos esfuerzos para asentar a la diáspora judía en Palestina, pero no logró avances importantes. En esos momentos, el periodista austrohúngaro Theodor Herz, 1860-1904, quien según muchos no sabía el idioma hebreo ni conocía la historia judía, publicó en Francia en 1895 un libro titulado El Estado Judío, donde pidió a los judíos que trabajaran para crear una patria judía. Herz era corresponsal en París del periódico vienés New Freie Presse. En 1897 publicó el diario Die Welt, órgano oficial de pensamientos sionistas. En agosto del mismo año se reunió con otros líderes sionistas en la ciudad suiza de Basilea, donde crearon la Organización Sionista Mundial, cuya máxima instancia era el Congreso Sionista. Sobre los resultados de la conferencia de Basilea, Herz escribió: «Si queremos recapitular las conclusiones del Congreso de Basilea, las cuales nunca revelaré, debo decir que yo eché los cimientos del Estado judío en Basilea». El Congreso sionista se valió de la política de engaño desde el mismo comienzo de su establecimiento. En el primer Congreso sionista, deliberadamente no se usó la palabra Estado, sino que se dijo esta frase: el sionismo busca establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina, ya que si mencionaba la palabra Estado y su establecimiento para los judíos, sin duda enfrentaría la protesta y la resistencia del pueblo palestino y otros. Pero lo seguro es que con la palabra hogar, el Congreso y sus adeptos se referían desde el principio a la tierra palestina, lo que quedó probado con los desarrollos posteriores. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y el apoyo del Imperio Otomano a Alemania, y luego la derrota de la coalición compuesta por las potencias centrales o imperios centrales, en la que se ubicaban Alemania y los otomanos, los gobiernos británico y francés firmaron en 1916 un acuerdo sobre el reparto de las posesiones asiáticas del Imperio Otomano. El documento fue suscrito entre Sir Mark Sykes, por parte del Reino Unido, y George Picot por el gobierno galo. Por eso se conoció como el Acuerdo Sykes-Picot. Entretanto, el gobierno británico realizó negociaciones con Sharif Hussein, quien era el gobernante de Hijaz, representando al gobierno otomano, con la promesa de que el Reino Unido lo apoyaría en una rebelión contra los otomanos y no dejaría solos a los árabes. De igual modo, el acuerdo Sykes-Picot también se hizo del conocimiento del gobierno de la Rusia zarista y acordó sumarse al documento a cambio de ciertas concesiones. El 16 de abril de 1916 se firmó un acuerdo entre los tres gobiernos, británico, galo y ruso, que se conoció como el Pacto Sazonov, que se anexó a dicho convenio. Y finalmente, los territorios del gobierno otomano se repartieron entre los tres gobiernos, con lo cual el Reino Unido se quedó con el control de las áreas del sur de Irak, la ciudad de Bagdad y los puertos de Haifa y Acre en Palestina. Es menester saber que uno de los problemas a la hora de dividir los restantes territorios del Imperio Otomano fue la tierra de Palestina, reclamada tanto por Sykes como por Picot para sus respectivos países. Tras muchas discusiones, finalmente se estableció que el Reino Unido tomara los puertos de Acre y Haifa en Palestina y que el resto de los territorios palestinos fueran manejados por una especie de administración internacional, sin que ninguna de las partes tuviera una idea clara de la misma, y decidieron hablar del modelo de tal administración al finalizar la guerra. En el acuerdo Sykes-Picot, cuando quisieron tomar una decisión sobre Palestina, básicamente no hablaron sobre el alojamiento de los judíos en Palestina, mientras que desde hacía mucho tiempo y durante la Primera Guerra Mundial, las pláticas políticas de los líderes judíos con destacados líderes y figuras británicos se habían ampliado. En estas conversaciones se sugirió que para obtener el apoyo de los judíos del mundo al gobierno británico en la citada guerra, Londres apoyaría los objetivos sionistas, incluyendo el establecimiento de una tierra para los judíos. Con el cambio del gobierno en el Reino Unido y la subida al poder de David Lloyd George, aumentó el interés de ese país por la tierra palestina. Por otro lado, cuando George Clemenceau, que se oponía duramente a las políticas colonialistas galas, llegó al poder en Francia en 1917, París ya no tenía la motivación para tomar tierras coloniales en Medio Oriente y había perdido la sensibilidad que tenía antes respecto a la tierra palestina. En ese tiempo, es decir, a finales de la primavera y a principios del verano de 1917, los líderes del sionismo, después de la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial a favor del frente antialemán, que se produjo tras las promesas de los británicos a los sionistas estadounidenses para animarlos a valerse de su influencia para arrastrar a Washington a la guerra, vieron que el espacio era propicio para hacer pública su solicitud de creación de un Estado judío, por lo que reclamaron, a través del ministro británico de Exteriores Arthur James Balfour, el apoyo oficial de Londres en este sentido. A propuesta de Balfour, la Organización Sionista Mundial formó un comité compuesto por escritores y políticos sionistas que se encargó de preparar y redactar un borrador de la nota de Balfour para anunciar el apoyo oficial del Reino Unido a la formación de un Estado judío. En este sentido, también se establecieron contactos con los judíos estadounidenses hasta que finalmente, en octubre de 1917, el texto final fue ratificado por el gobierno británico y el 2 de noviembre del mismo año, Balfour lo comunicó oficialmente a Lionel Walter Rothschild, uno de los capitalistas y líderes del sionismo. En la declaración Balfour, que fue el primer paso práctico para formar el régimen sionista en Palestina, el Reino Unido dio su visto bueno al establecimiento de un gobierno judío independiente en Palestina y aseguró que haría todo lo posible para crear una patria nacional judía en Palestina. Los británicos han tratado y siguen tratando de sugerir que la declaración Balfour fue hecha para mostrar la simpatía hacia la aspiración sionista de alojar a la diáspora judía y lo que llamaban la compensación histórica del destino del pueblo judío. Pero la verdad es que desde ese entonces, algunos políticos británicos tenían la impresión de que la presencia de un Estado judío amigo en la región de Palestina y cerca del Canal de Suez, la arteria vital del imperio, aportaría ventajas estratégicas. Cabe destacar que la razón más importante de la emisión de la Declaración Balfour por parte del Reino Unido fue proteger los intereses británicos al crear un Estado judío en el corazón de Medio Oriente. De hecho, los intereses del Reino Unido y de otros países de Occidente en general en Medio Oriente radicaban en la formación de un Estado para los judíos, cuyo gobierno sería un aliado estratégico para ellos. Por tal motivo, con la Declaración Balfour, Londres sentó las bases de un Estado que debería proteger los intereses de Inglaterra y, en última instancia, del Occidente. La formación de un Estado en esta región del mundo permitiría al Reino Unido apoyar sus intereses coloniales, especialmente en el Canal de Suez, la ruta marítima que conducía a la India, sobre todo porque también Egipto se encontraba ubicado en esa zona, y los intereses coloniales del gobierno británico requerían que mantuviera una de sus principales bases en Medio Oriente. Por lo tanto, la configuración del régimen sionista en los territorios palestinos no se debió al interés personal del ministro británico de Exteriores o al aprecio al pueblo judío, sino que fueron los intereses estratégicos del Reino Unido y otros en Occidente sobre el Medio Oriente los que llevaron a la emisión de la Declaración Balfour y a ese incidente histórico. La Declaración Balfour quedó completa el 11 de agosto de 1919 en la llamada Conferencia de Paz de los Aliados en París y el 19 de septiembre del mismo año fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, donde fue considerada como un documento oficial para determinar la estrategia política de dicha cartera. Esta declaración fue ratificada en la Conferencia de los Aliados y finalmente el Consejo de la Sociedad de Naciones confirmó formalmente el anteproyecto del Mandato Británico de Palestina el 24 de julio de 1922 y el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina se incluyó en la agenda de dicho mandato, en la que se incluyó la Declaración Balfour casi palabra por palabra. La Declaración Balfour, en el momento de su anuncio, no llamó mucho la atención, sobre todo en el mundo islámico, y muchos pensaron que sería olvidada después de algún tiempo. Pero la historia mostró otra cosa, y este documento se convirtió en uno de los documentos internacionales más importantes y controvertidos que dejó una grave herida, especialmente en el mundo islámico. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 7 de la serie Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, afirmó que la actual situación en Siria se debe a un complot de Estados Unidos y el régimen israelí. Saludos. ¿Qué factor pudo favorecer más la caída del gobierno en Siria? Buscamos la respuesta y abordaremos el tema en profundidad. Mientras, repasamos otras noticias destacadas por Hispan TV. Bienvenidos a nuestro recuento semanal. La Organización de Naciones Unidas instó a Israel a cesar sus intensos bombardeos en territorio sirio. El llamamiento se produce en medio de las preocupaciones crecientes sobre la seguridad de los civiles. La comunidad internacional ha condenado nuevamente la genocida guerra israelí en la Franja de Gaza, exigiendo un alto el fuego incondicional. Ansarullah advierte sobre la conspiración estadounidense-israelí para atacar y ocupar los países de la región. Reabrió al público el paseo de las cataratas de Iguazú, luego de haber estado cerrado por el alto caudal de agua provocado por las fuertes lluvias recientes. Después de conocer los temas de nuestra agenda noticiosa, de nuestro resumen semanal, vamos con los detalles. La Organización de Naciones Unidas instó a Israel a cesar sus intensos bombardeos en territorio sirio. El llamamiento se produce en medio de las preocupaciones crecientes sobre la seguridad de los civiles, mientras las fuerzas israelíes continúan atacando diversas regiones del país.
El enviado especial de la ONU para Siria pidió a Israel detener sus bombardeos en Siria, después de que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informara de cientos de ataques aéreos contra objetivos en el país árabe. Desde la caída del presidente Bashar al-Assad, el diplomático hizo un llamamiento a los actores armados para que protejan a los civiles, de conformidad con el derecho internacional humanitario.
Llamamos a la calma en esta zona, pero ha tenido lugar un hecho muy preocupante, ya que seguimos viendo movimientos y bombardeos israelíes en territorio sirio. Esto tiene que parar. Es extremadamente importante.
Las fuerzas israelíes realizaron ataques a gran escala en toda Siria, dirigidos contra tres aeropuertos importantes y otras infraestructuras militares estratégicas, incluida la capital Damasco, la base aérea de Qamishli, en el noreste sirio, la base de Shinshar, en el campo de Homs, y el aeropuerto de Agrba, al suroeste de Damasco, fueron atacadas, según fuentes locales.
Los ataques ocurrieron por la noche. Salimos después de escuchar los sonidos y vimos un incendio allí. Entonces nos dimos cuenta de que Israel había atacado estos lugares. No tuvimos un respiro de Turquía. Y ahora vino Israel. Israel ha estado atacando la zona desde hace un tiempo.
Anoche vivimos aterrorizados. La gente salía de sus casas preguntándose qué había pasado. No sabíamos qué estaba pasando. Había proyectiles sobre nosotros y metralla.
Las agresiones de Israel contra Siria se producen mientras el régimen alega que el propósito de sus ataques y entrada al territorio sirio es proteger a las minorías del país.
Otra cosa que creo que es muy importante entender hoy es la situación en Siria y que debe seguirse es la protección de las minorías en el país, los kurdos, los judíos, los cristianos y los aulitas también. Y en este caso prestaremos más atención a los hechos que a las palabras.
Israel está atacando zonas kurdas en el norte de Siria, particularmente en áreas como Qamishli, lo que ha generado preocupación sobre el expansionismo que quiere seguir llevando a cabo ese régimen. Entre tanto, los medios israelíes informan sobre el intento de Tel Aviv de aprovechar la situación en Siria para anexionarse territorio y continuar los ataques aéreos contra las instalaciones militares del país.
La comunidad internacional ha condenado nuevamente la genocida guerra israelí en la Franja de Gaza, exigiendo un alto el fuego incondicional, mientras los bombardeos continúan exacerbando la crisis humanitaria en el enclave palestino.
La Asamblea General de la ONU realizó el miércoles una sesión de emergencia centrada en Palestina, donde varios países denunciaron las violaciones de Israel y su falta de cumplimiento de las normas internacionales.
El régimen israelí continúa de manera implacable la violencia contra los civiles, la agresión, los asesinatos masivos, el desplazamiento, la detención masiva, la destrucción, el hambre y otros crímenes graves que se están perpetrando con un salvajismo sin precedentes en la historia humana. De hecho, este es el patrón de comportamiento de este régimen para ignorar intencionalmente las resoluciones de Naciones Unidas con el objetivo de debilitar la legitimidad de la ONU.
Durante esta sesión, se discutió una resolución que pide un alto el fuego inmediato e incondicional y el acceso de ayuda humanitaria para Gaza, en contraste con el veto previo de Estados Unidos a una resolución similar en el Consejo de Seguridad.
El nuevo veto de los Estados Unidos contra un proyecto de resolución sobre la cuestión palestina en el Consejo de Seguridad, que recibió el apoyo de los 14 miembros restantes de ese órgano para demandar el cese al fuego en Gaza de manera inmediata, incondicional y permanente, fue otra evidencia de la complicidad del gobierno estadounidense con el genocidio israelí contra el pueblo palestino.
Hablando durante una entrevista, el canciller español, José Luis Álvarez, también se unió al llamado global por una tregua.
Creo que ya es hora de ese alto el fuego. 45.000 civiles palestinos muertos es más que suficiente. Toda la infraestructura civil está completamente destruida.
Estas declaraciones reflejan un creciente consenso internacional sobre la necesidad urgente de poner fin a las hostilidades sionistas contra la población civil en Gaza.
Gracias por acompañarnos. Sigamos juntos en este recuento noticioso 24/7.
Recuento 24/7. Irán observa de cerca los acontecimientos en Siria. Afirma que el nivel de proximidad o distancia de nuevos líderes sirios al régimen de Israel es un factor clave para Teherán. Durante una rueda de prensa, la portavoz del gobierno iraní reiteró que las relaciones entre Irán y Siria se basan en el respeto a la unidad, la soberanía nacional y la integridad territorial del país árabe. Consideró que es el pueblo sirio quien debería decidir su propio destino. Asimismo, señaló que tal y como con otros países, Teherán da la bienvenida a diálogos con Siria, pero solo y cuando se establezcan en el país árabe. También informó sobre los iraníes evacuados desde Siria. Irán no dudará en responder a las medidas no constructivas dirigidas contra el pacífico programa nuclear del país, pero señala que sigue dispuesto a continuar cooperando de manera constructiva con la Agencia Internacional de Energía Atómica. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. El alto diplomático criticó duramente las medidas de algunos miembros de la Junta de Gobernadores de la AIEA. Grossi, a su vez, enfatizó la determinación de la agencia de interactuar seriamente con el país y afirmó que en el marco de sus deberes y competencias realizará consultas con las otras partes para crear un ambiente adecuado para resolver los problemas existentes. La indigencia en Argentina ha crecido de manera significativa, llegando a afectar a 6 millones de personas, un incremento del 76% en lo que va del año. Un reciente informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina reveló que cerca del 50% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, lo que equivale aproximadamente a 23 millones de personas. Todo esto solo en un año de la presidencia de Javier Milei. Esta cifra representa un aumento de 8 puntos porcentuales desde finales de 2023. Los datos sobre pobreza infantil son igualmente preocupantes, con un 65,5% de los menores de 18 años afectados. El gobierno de Venezuela anunció la liberación en los últimos días de 103 personas vinculadas a los hechos postelectorales violentos del 29 y 30 de julio. A través de un comunicado, la Vicepresidencia Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz afirmó que esta cifra se suma a otras 225 personas liberadas el pasado 26 de noviembre. Declaró que esta medida se llevó a cabo tras una solicitud del presidente Nicolás Maduro a los órganos del sistema de justicia de revisar las causas concernientes a los hechos de violencia y delitos cometidos por sectores fascistas y extremistas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Recuento 24/7.
A mediados de semana reabrió al público el paseo de las Cataratas de Iguazú, luego de haber estado cerrado debido al alto caudal de agua provocado por las fuertes lluvias recientes. El volumen de agua ha llegado a alcanzar los 8,15 millones de litros por segundo, más de 5 veces el promedio habitual. Sin embargo, una inspección técnica confirmó la seguridad del lugar con los niveles de agua altos, pero controlados. La administración del Parque Nacional Iguazú afirmó que el aumento se debió a los ríos alimentados por la lluvia que desembocan en el río Iguazú, que atraviesa la frontera entre Argentina y Brasil. Demos ahora un vistazo a nuestra página web para conocer otras informaciones publicadas en hispantv.com. La primera noticia guarda relación con el presidente iraní. Pezeshkian ha dicho que Israel explota la discordia musulmana para continuar las agresiones. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, alerta que Israel está explotando las diferencias entre los países islámicos para agredir contra Gaza, el Líbano y Siria. Lo que está sucediendo en la región demuestra que el régimen sionista está explotando la división entre los países islámicos, afirmó el miércoles el mandatario iraní en un encuentro con el ministro de Comercio turco, Ömer Bolat, en Teherán. denunciando las agresiones brutales israelíes contra Gaza, el Líbano y Siria y la matanza de los musulmanes, Pezeshkian aseveró que si dejamos de lado las discrepancias, el mundo islámico se volverá más poderoso. Y la muerte de los periodistas ha sido denunciada por diferentes organizaciones y también publicada la información en hispantv.com. Israel es responsable del asesinato de un tercio de periodistas en este año que está por finalizar. La organización Reporteros Sin Fronteras informa que las fuerzas israelíes son responsables del asesinato de un tercio de los periodistas durante el año 2024. Dos informes presentados esta semana denuncian la muerte de decenas de periodistas en el actual año por los ataques del ejército israelí, aunque las cifras definitivas difieran. El informe de Reporteros Sin Fronteras califica de hecatombe la situación de los reporteros en zonas de combate en Asia Occidental, en particular en la Franja de Gaza, mientras que la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, que publica las cifras más elevadas, la califica de masacre. Dice que 52 periodistas murieron en el ejercicio o debido a su profesión en todo el mundo. Y Cuba continúa denunciando la hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra la isla. Cuba avisa, Estados Unidos fracasará en su empeño de derrocar la revolución. El canciller de Cuba denuncia una vez más la sistemática presión y asfixia económica de Estados Unidos al pueblo cubano, pero reitera que no podrán destruir la revolución. En su cuenta en la red social X, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reaccionó el jueves en un breve mensaje a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acerca de la negativa de Washington de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos bajo histérico interrogatorio de representantes de la mafia anticubana reiteran el alineamiento a su gobierno con la política de máxima presión y asfixia económica contra el pueblo de Cuba, indicó el jefe de la diplomacia cubana en su cuenta de la red social X. Estamos preguntando qué factor pudo favorecer más la caída del gobierno en Siria y estas son las tres propuestas. La primera, la presencia injerencista de Estados Unidos en el territorio sirio. La segunda, las incursiones israelíes en la zona. Y como tercera, el apoyo de los aliados de Estados Unidos e Israel a los grupos opositores sirios. Esperamos su votación.
Recuento 24-7. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que enfrenta múltiples cargos de corrupción en los tribunales del régimen, testificó esta semana por primera vez en el juicio que se ejecuta en su contra. Netanyahu compareció ante el tribunal mientras cientos de manifestantes se congregaban afuera del juzgado exigiendo su dimisión, además de representantes de las familias de los retenidos en Gaza, que piden que el premier haga todo lo necesario para llegar a un acuerdo con Hamas y terminar la guerra en la franja. Netanyahu se enfrenta a tres casos separados de corrupción, presentados en 2019, que incluyen acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó esta semana dos decretos para la justicia y desarrollo regional de los pueblos indígenas y afromexicanos. La mandataria afirmó que la reforma constitucional del artículo 2 está traducida en 57 lenguas originarias. Agregó que esta modificación de la Carta Magna reconoce por primera vez a los 68 pueblos originarios de México como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. China insta a Estados Unidos a levantar el bloqueo y sanciones contra Cuba, argumentando que estas medidas han causado un daño significativo al desarrollo económico y social de la isla. El gigante asiático ha rechazado las acusaciones de un grupo de expertos estadounidenses de que existe una base militar en Cuba, calificándolas de pura invención. Según Pekín, la cooperación entre China y Cuba es transparente y no está dirigida a terceros países. China no tolerará ninguna calumnia o difamación maliciosa por parte de terceros. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que el hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. Así señaló el mandatario en una publicación en la red social X, en reacción a la decisión de las comisiones del Senado y la Cámara de archivar el nuevo proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno. El proyecto buscaba recaudar 9,8 billones de pesos para financiar parte del presupuesto de 2025. En otra publicación, Petro aseguró que la clase política tradicional de Colombia decidió darle un golpe profundo a la economía y al pueblo. Además, advirtió que el gobierno compensará con incremento del salario mínimo la ausencia de una reforma laboral. Recuento 24/7.
En Yemen, el líder del movimiento Ansarullah advierte sobre la conspiración de Estados Unidos e Israel para atacar y ocupar los países de la región. Lamentó, además, la falta de respuesta de los rebeldes en Siria ante las agresiones israelíes.
El líder del movimiento popular yemení Ansarullah ha alertado sobre la agresión de Israel contra Siria, realizada con el apoyo directo de Estados Unidos, con el objetivo de dominar las naciones de la región de Asia Occidental.
El enemigo israelí consideró los acontecimientos en Siria como una oportunidad real para poner fin al acuerdo de retirada, y se está beneficiando de ello e incluso está tratando de crear muchas más oportunidades. El enemigo israelí busca crear oportunidades para emplearlas en gran medida contra todos los pueblos de nuestra nación, empezando por Palestina y Egipto. La ocupación estadounidense en Siria se centra en las fuentes de petróleo y está practicando el saqueo claro, abierto y abierto del petróleo sirio.
Lamentó además la falta de respuesta a los más de 350 ataques de Israel y la ocupación sionista de una zona desmilitarizada de Siria por parte de los insurgentes que derrocaron al presidente sirio Bashar al-Assad.
Nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos por las acciones del enemigo israelí en Siria. Sus incursiones, invasiones, ocupación y destrucción de capacidades militares sin ninguna respuesta.
Por otro lado, el líder yemení ha ratificado su apoyo al pueblo palestino, refiriéndose a las operaciones continuas de Sanaa contra Israel.
Estamos listos para luchar contra Estados Unidos e Israel, y para luchar contra cualquier partido que esté al servicio de Estados Unidos e Israel. Nuestro pueblo continúa su lucha y movilización en apoyo al pueblo palestino, en solidaridad con cualquier pueblo árabe expuesto a la agresión israelí. Las operaciones de esta semana, desde el frente de Yemen, se llevaron a cabo con 19 misiles balísticos y drones.
Asimismo, ha vuelto a condenar la inacción de la mayoría de los musulmanes ante los crímenes sionistas. Ha enfatizado que todas las masacres de Israel ocurren a la luz del fracaso total de la mayoría de los árabes.
Y como les anunciamos al inicio de recuento, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, afirmó que la actual situación en Siria se debe a un complot de Estados Unidos y del régimen israelí. Fueron sus primeros comentarios tras la caída del gobierno sirio.
Miles de personas se congregaron el miércoles en Husseiniyah Imam Khomeini, el lugar de encuentros del líder de la Revolución Islámica de Irán, para escuchar el primer discurso tras la caída del gobierno de Siria, el pasado domingo. El líder de Irán hizo alusión a las evidencias de este plan conjunto, incluidos los bombardeos del régimen israelí y Estados Unidos contra infraestructuras en Siria. Criticó la doble moral de Europa y de Estados Unidos ante los incidentes en Siria. Aseguró que las zonas ocupadas en el país árabe serán liberadas por los jóvenes sirios. El líder de Irán reiteró que la resistencia tiene sus raíces en los pueblos y se definen cómo hacer frente a la arrogancia de Estados Unidos y los sistemas hegemónicos. Refutó los análisis de algunos que sugieren un supuesto debilitamiento de Irán debido a las presiones que enfrenta el eje de la resistencia. Las palabras del líder fueron motivadoras especialmente para los iraníes, que se habían esforzado en limpiar la zona del terrorismo, incluido Daesh, entre los años 2011 a 2020.
Mi esposo fue a Siria no solo para defender el mausoleo de la familia del profeta del Islam, sino para defender el Corán y a una gran sociedad humana frente al genocidio del pueblo por parte de terroristas sanguinarios. Se preserva por siempre el valor de la sangre derramada en este camino.
Nuestro objetivo era la lucha contra la blasfemia y la corrupción del Daesh. En aquel entonces había que hacerlo. He perdido mi pierna por la revolución y el Islam, y haré más sacrificios en este camino.
Conforme el ayatolá Seyed Ali Khamenei, la presencia de Irán en Siria e Irak era en funciones de asesoramiento, a petición de sus respectivos gobiernos, así como para impedir la expansión de la inseguridad en la región.
Y sobre esto tenemos el espacio final del programa para dedicarlo al análisis. Buscamos los factores que produjeron la caída de Siria. Pues sí, vamos a conocer qué factor pudo favorecer más la caída del gobierno en Siria, según nuestro sondeo semanal. Aquí los resultados. Bien, por el primero, la presencia injerencista de Estados Unidos en el territorio sirio, el 18,6%. Las incursiones israelíes en la zona, el 4,7%, y el apoyo de los aliados de Estados Unidos e Israel a grupos opositores sirios, el 76,7%. La tercera propuesta ha sido la más votada en nuestra encuesta semanal. Pero, ¿qué opina el analista invitado? Nos vamos hasta Colombia, hasta Pasto, para ver qué piensa nuestro amigo Santa María, fiel colaborador de los servicios informativos de Hispan TV. ¿Qué factor pudo favorecer más la caída del gobierno sirio?
La presencia injerencista de Estados Unidos es fundamental en este ocaso de Siria. ¿Por qué razón? Porque son expertos en desestabilizar cualquier país donde sus gobernantes no sean afectos a ellos. Además, los grupos terroristas que existen hoy día, todos han sido creados por el régimen estadounidense. Además, tienen influencia sobre Turquía, a quien lo tienen entre la OTAN y las presiones. Y por último, tenemos que decir que con Israel ya estaba todo absolutamente planificado para que ellos tomen los altos de Golán y vayan creando el gran Estado de Israel. Esa injerencia estadounidense es esencial para el caos.
Gracias a Carlos Santamaría por su análisis aquí en nuestro programa Recuento. Con esta opinión llegamos al final, pero los invitamos a vernos nuevamente. Claro, será el sábado o el domingo que viene, siempre por las pantallas de Hispan TV o en nuestra página web. Hasta entonces, pásenlo bien.